¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe.
Soy Rodolfo Sánchez Aizcorbe y estaré reemplazando a Farid Kahat en la lectura de las noticias internacionales por 2 días. Pero podrán seguir disfrutando de sus análisis en la sección final del episodio. Y comenzamos con la primera noticia. Histórico Sínodo de la Iglesia Católica. En la reunión de obispos, que se celebra del 4 al 29 de octubre y que se verá seguido por una segunda sesión por estas mismas fechas el año que viene, participarán 464 miembros entre obispos y laicos. 364 miembros tendrán derecho a voto, incluidas 54 mujeres. Es la primera vez que mujeres y laicos podrán votar algunas propuestas específicas junto con los obispos. Los participantes se dividen entre delegados elegidos por las conferencias episcopales nacionales, miembros escogidos por el propio Papa y 10 sacerdotes y monjas elegidos por órdenes religiosas. Se trata de una cumbre a puerta cerrada y los participantes recibieron instrucciones de no hablar con la prensa. Preguntado al respecto, Francisco ha dicho que no quería filtraciones de, entre comillas, chismes políticos con noticias sobre cómo abordaban los participantes los temas complicados. El Papa ha defendido el secretismo como favorecedor de un diálogo real. En el sínodo se tratarán temas controversiales en base a un documento de trabajo elaborado por un comité tras 2 años de consultas a los católicos de a pie de todo el mundo. El documento pide medidas concretas para impulsar a mujeres en puestos con capacidad de decisión en la Iglesia, una mayor inclusión de los católicos LGBTQ+, y que los feligreses corrientes tengan más voz en la gobernanza de la Iglesia. El sector conservador de la Iglesia ha expresado sus críticas, advirtiendo que someter a debate cuestiones que ya han sido decididas por la Iglesia plantea el riesgo de un cisma. 5 cardenales conservadores de Europa, Asia, África y América hicieron público su desacuerdo con el Papa. En la segunda noticia del día, se alcanzó un acuerdo en materia migratoria en la Unión Europea. Los embajadores de los Estados miembros reunidos en Bruselas consiguieron avanzar en la reforma del Pacto de Migración y Asilo, después de 3 años de parálisis en las negociaciones. Uno de los puntos acordados es que, en caso de afluencia masiva y excepcional de inmigrantes, se introduciría un sistema menos protector para los solicitantes de asilo. En concreto, uno que permitiría detener a los migrantes durante periodos más largos en las fronteras exteriores del bloque, así como acelerar las evaluaciones de solicitudes de asilo. También se propone lograr que los países miembros compartan la responsabilidad por la recepción de los migrantes. Con el acuerdo alcanzado, la cuestión será elevada al Consejo Europeo que se celebrará este viernes, y donde debatirán el tema los jefes de Estado y de Gobierno. El texto, finalmente, deberá ser negociado con los legisladores del Parlamento Europeo. El acuerdo se había visto entrampado por las objeciones de Alemania por motivos humanitarios. Los Verdes, miembros de la coalición de gobierno, pedían un dispositivo para los menores y las familias. A finales de septiembre se llegó a un compromiso para obtener la luz verde de Berlín, pero Italia manifestó entonces su desacuerdo. Las objeciones de Italia se referían al papel de las ONG de rescate de inmigrantes, y Roma criticaba a Berlín por financiar varias ONG de rescate en el Mediterráneo, algunas de las cuales operan bajo bandera alemana. La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, pidió que estas ONG desembarcaran a los migrantes en los países cuya bandera enarbolan sus barcos. El compromiso adoptado recibió finalmente el apoyo tanto de Italia como de Alemania. Sin embargo, Polonia y Hungría se han opuesto, según una fuente diplomática. Y finalmente, la tercera noticia del día. Chile prorroga el estado de excepción por el conflicto mapuche. El Senado chileno aprobó, con 33 votos a favor, 3 en contra y una abstención, prorrogar el estado de excepción en la región de la Araucanía y 2 provincias de la región de Biobío, epicentro del denominado conflicto mapuche. Previamente, la Cámara de Diputados había aprobado la medida con 79 votos a favor, 33 en contra y 24 abstenciones. El estado de excepción está vigente desde mayo de 2022. El mismo permite el despliegue militar para apoyar a carabineros, una policía militarizada, en el control del orden público, incluyendo la vigilancia de las principales carreteras y caminos. En la macrorregión sur existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas. El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama los territorios que habitaron durante siglos antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido como la pacificación de la Araucanía. Son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías. Con esto terminamos las noticias del día. Los dejo en la sección de análisis de Farid Cajal.
Sobre el tema de análisis para hoy, me voy a referir a unas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en las que dijo literalmente lo siguiente: no voy a asistir a lo de San Francisco. Se refiere a la cumbre de la APEC que se realizará en esa ciudad de los Estados Unidos este año. Y añadió: porque no tenemos relaciones con el Perú y es para ver lo del Asia-Pacífico y no queremos participar de eso. Como es habitual en él, claro, es el problema de las mañaneras de López Obrador. Habla de 2 a 3 horas sobre temas que son formulados como preguntas por la prensa y obviamente no hay mayor preparación. Nadie puede estar preparado para 2 o 3 horas de diálogo sin pauta todas las mañanas, por lo menos todos los días de semana, ¿no? Pero bueno, el tema es que esto fue lo que dijo López Obrador y en primer lugar es falso. Sí hay relaciones diplomáticas entre México y Perú. Es a nivel de encargado de negocios, no de embajador, pero son relaciones diplomáticas. Por eso es que están vigentes los acuerdos bilaterales, incluyendo el acuerdo que es de 4 partes, conocido como Alianza del Pacífico. En segundo lugar, que no tenga relaciones con el Perú, suponiendo que fuera cierto, cosa que no lo es, pero suponiendo que fuera cierto, tiene poco que ver con el foro de APEC. En el foro de APEC hay 25 economías, es la denominación que se usa. No se habla de 25 países o estados, 25 economías. ¿Por qué? Porque forman parte del foro APEC simultáneamente la República Popular China y la República de China. Es decir, la China comunista y la China capitalista, la China autoritaria, la China democrática. Ambas están ahí y no se reconocen mutuamente como estados independientes. La República de China todavía pretende que representa al conjunto de China, aunque cada vez obviamente eso tenga menos peso en el concierto internacional. Pero la República Popular China considera a Taiwán, o República de China, se niega a llamarla por ese nombre, una provincia rebelde que eventualmente debería regresar al seno de la patria. Y no reconociéndose diplomáticamente, sin embargo, comercian, están involucrados en diversos acuerdos económicos, como APEC. Entonces, ni siquiera es necesario reconocer a otro miembro de APEC como Estado independiente y soberano para participar del foro. Entonces, es irrelevante si Perú y México tienen o no relaciones. Además, de cualquier modo, son 25 economías, como digo, en realidad 25 estados. El evento no se realiza en el Perú, ni va a versar sobre el Perú. El Perú no es el tema de discusión en la cumbre de APEC a celebrarse este año en San Francisco, en Estados Unidos. Entonces, básicamente nada de lo que dijo López Obrador es verdadero o relevante. En segundo lugar, la Alianza del Pacífico lleva el nombre Pacífico por una buena razón. No solo era un acuerdo de integración profunda, como se le dio en llamar, entre los 4 países que la suscribieron, también son 4 países ribereños del Océano Pacífico, en el cual, digamos, se encuentra, o del cual es parte la llamada Cuenca del Pacífico, el área de mayor crecimiento en el comercio internacional en años recientes, y área donde está una parte creciente a su vez en el comercio exterior de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Ahí la única excepción es México, precisamente porque México todavía tiene más que comercio exterior, comercio bilateral con Estados Unidos. Alrededor del 80% de todo su comercio de exportación e importación involucra a Estados Unidos. Pero para los otros 3 miembros de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, China es ya el primer socio comercial, no estoy seguro, creo que también para Colombia incluso, pero ciertamente para Chile y Perú. Y la Alianza del Pacífico siempre tuvo la mira puesta en el Asia-Pacífico, es decir, en la margen occidental de la cuenca del Pacífico. No es casual que, por ejemplo, el único tratado de libre comercio, hasta donde recuerdo, suscrito como bloque por la Alianza del Pacífico, sea con Singapur, que de ese modo se convierte en el primer estado asociado de la alianza. En segundo lugar, habría que decir que en la eventualidad poco probable, a juzgar por las encuestas, de que ganara Luisa González las elecciones en el Ecuador, Ecuador, que parecía destinado a ser el quinto miembro de la Alianza del Pacífico, terminaría por no involucrarse en esa alianza, sencillamente porque lo ha dicho no Luisa González, la candidata, sino Rafael Correa, su mentor político, desde Bélgica, donde está exiliado. Para ser miembro de la Alianza del Pacífico es requisito firmar acuerdos de libre comercio con los cuatro países miembros a nivel bilateral. Ecuador, si no me equivoco, los tiene con tres, pero está negociando un acuerdo de libre comercio con México. Rafael Correa ya indicó que si gana su partido, Revolución Ciudadana, a través de Luisa González, la candidata presidencial, no va a continuar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con México, lo cual implicaría que Ecuador no se sumaría a la Alianza del Pacífico. A juzgar por las últimas encuestas, lo más probable es que sea Noboa y no González quien gane la elección. Probablemente Noboa sea más proclive a mantener las negociaciones con México. Y bueno, el día domingo apareció en el programa de Canal 2 un informe sobre el proceso de conceder la condición de asilo a Lilia Paredes y sus hijos, ¿no? Y la esposa y los hijos del expresidente Pedro Castillo. Acá habría que, bueno, ¿y por qué es relevante? Porque me entrevistaron para ese reportaje y para estar al tanto de lo que iba a versar el reportaje me mostraron los documentos que el gobierno mexicano produjo para justificar la concesión de asilo a Lidia Paredes, ¿no? Y sus hijos. Y claro, por un lado se menciona esto a través de una exigencia legal, no fue voluntario por parte del gobierno mexicano. Pero bueno, se menciona algo que es cierto. México tiene una larga tradición de conceder asilo político a personas que huyen de persecución. Por ejemplo, algunos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, los republicanos españoles tras su derrota en la Guerra Civil contra el franquismo. De hecho, hubo una república española asentada en México durante la dictadura franquista que tuvo muy escaso reconocimiento internacional, pero era reconocida por México. Políticos y académicos del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, que por ejemplo recalaron en centros de educación superior públicos de México, como el Colegio de México o el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde tuve la suerte de trabajar 6 años y donde conocí a algunos de los que ya no eran, pero habían sido exiliados chilenos durante la dictadura de Pinochet. Por no mencionar el caso de Evo Morales, que también fue, receptor de asilo político por parte del gobierno mexicano. En el caso de Lidia Paredes y sus hijos, se alega riesgo para su integridad. Probablemente lo que se tenía en mente aquí era el caso boliviano, en donde, claro, Evo Morales es invitado a dejar la presidencia por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través de un discurso televisivo, cosa que claramente es incompatible con un Estado democrático de derecho, y había una huelga policial durante la cual grupos de vándalos de la oposición asaltaron residencias de dirigentes del Movimiento al Socialismo, el partido de gobierno hasta ese momento, o incluso atacaron a congresistas del MAS. Pero nada de eso ocurría en el Perú. Ahora, lo que sí ocurría, y hacen notar los documentos internos del gobierno mexicano, no eran documentos que tuvieran como propósito ser dados a conocer al público general, sí se menciona el hecho de que había una oposición obstruccionista que había llevado a cabo 3 intentos de vacancia contra Pedro Castillo y que jamás reconoció su derrota en las elecciones generales de 2021. Entonces, podía, basado en esos antecedentes, arguirse que era materia interpretable si corría o no riesgo la integridad física de Lidia Paredes y sus hijos. Yo personalmente creo que no, pero consideran que en todo caso era posible, a partir de la escasa evidencia existente, presentar un argumento plausible en ese sentido. Ahora, las referencias al proceso político interno del Perú, sin embargo, son bastante ambiguas. Mientras Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, alegó que hubo un golpe de Estado, no de Pedro Castillo contra el orden democrático, sino de la oposición contra Pedro Castillo, ya era difícil comprender para el gobierno mexicano decir lo contrario. Y el tema es que no se habla de un golpe contra Castillo, pero sí se habla del hecho de que Castillo intentó cerrar el Congreso. No hay referencia a los otros poderes del Estado que también intentó cerrar o intervenir. Y se dice que ese intento de disolver el Congreso por parte de Castillo fue interpretado por sectores de la sociedad como un golpe de Estado. Bueno, en realidad ahí no hay margen para la interpretación. Fue un golpe de Estado, no es una imputación gratuita. Basta con oír el discurso de Castillo el 7 de diciembre. Pero en todo caso, no solo no se habla de un golpe de Estado contra Castillo, sino que se concede que cabía dentro de lo posible discutir si lo que ocurrió fue un golpe de Estado de Castillo. Digo, para los peruanos no debiera haber duda al respecto, pero lo que hay que tener en cuenta es que aquí estamos hablando de documentos internos del gobierno mexicano que había hablado de un golpe de Estado contra Castillo. Finalmente, la razón por la que probablemente la Cancillería mexicana tuvo un perfil relativamente bajo en la materia es, claro, ya el presidente había adelantado opinión diciendo que hubo un golpe de Estado, no de Castillo, sino contra Castillo. Uno, no lo podía contradecir públicamente, y dos, no podía contradecir al presidente un canciller, Marcelo Ebrard, que era un dirigente connotado del partido oficial, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, y no solo eso, Marcelo Ebrard, como luego pudimos constatar, pretendía ser precandidato en las elecciones internas de Morena para elegir al candidato presidencial de ese partido de cara a las elecciones generales del próximo año. Entonces, Marcelo Ebrard tenía incentivos personales en lo político para no contradecir al presidente, más allá de si lo que dijo el presidente era o no verdadero. Pero, repito, los documentos internos del gobierno mexicano son bastante más cautos en la materia de lo que fue en público Andrés Manuel López Obrador. Yo diría que precisamente porque ahora no tiene un ministro de Relaciones Exteriores que provenga del ámbito político, es que la relación con México ha podido mejorar, pero cada cierto tiempo estamos sometidos a los nuevos exabruptos que puedan ocurrírsele a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.